Muy buenos días, un saludo para ti, Diego, y para los que nos siguen, los radioyentes de Gente Radio.
Pues hoy tenemos por delante bastantes temas y muy interesantes que comentar, pero antes de meterle mano a los números y a lo que se nos viene encima para el año 2022, que hay un cierto grado de incertidumbre, a mí me gustaría saber cómo va la rueda de ICO, esa de que metes a la gente y no los dejas salir, porque creo que en noviembre también tenéis un buen calendario que presentáis el sábado, ¿no?
Sí. Es verdad.
Tú me dijiste lo de la rueda, no
Sí,
ha sido
sí,
cosa
sí,
mía.
sí. Es verdad, no. Me hace gracia porque he creído en eso y lo explico gráficamente. Pero me da que te he convencido.
Sí, perfectamente. Me parece una buenísima idea.
Sí, bueno, de hecho, este fin de semana afrontamos la recta final de Máscara 2021. Se cierra el domingo con Obukaka. Y bueno, el sábado ya presentamos, terminando Máscara, porque entramos en el mes de noviembre, que es un mes muy propio de ICO de los vinos, ¿no? De todos los sitios, de toda la isla, pero ICO de los vinos con la celebración de San Andrés, pues no solo las bodegas, sino las tablas. Noviembre es un mes muy querido para los icodenses, para todos los tinerfeños. Y bueno, vamos a hacer muchas cosas a lo largo de noviembre, ¿no? Desde exposiciones relacionadas con los propios días de difuntos. Hoy mismo, esta mañana, presentamos. Inauguramos pues la exposición de indumentaria alivio de luto, que tiene que ver más con nuestras tradiciones, más allá del Halloween, ¿no? Que habrán talleres de artesanía, de serería artesanal también para los escolares. Pero bueno, nos preparamos para celebrar de todo, desde los encuentros del Drago, que serán el 7, 14 y 21, los domingos de hora de noviembre. El día 12 tenemos un concierto de José Feliciano en la Plaza de América.
José Feliciano, el José Feliciano de toda la
Sí,
vida,
no
el
es
cantautor
ningún tributo.
puertorriqueño
No es
que no tiene,
ningún.
que no es, no, no ve, que es
Sí,
ciego.
sí, sí.
Yo, pues eso no lo sabía yo. Ese tipo tiene su recorrido, ¿eh?
Pues sí, hombre.
Y su edad también.
Y su edad. Bueno, entonces, bueno, ahí.
¿Qué día es? ¿Qué día es el
El
día?
día 12.
Porque ahora con el tema de las medidas de COVID hay que fichar las entradas con antelación, porque si no te
Sí,
quedas sin.
además, en este caso. Bueno, hay una colaboración municipal, pero son empresarios profesionales que nos han planteado. De hecho, va a haber actuaciones solo en Telde y en el caso de Canarias e ICO de los Vinos. Me parece sumamente interesante que se sigan realizando cosas y que también la iniciativa privada haga cosas. Y en ICO de los Vinos, que estamos a disposición. Nuestra apuesta es total por la cultura y con todo lo que se supone de actividad económica que traen conciertos de este tipo, que tiene su público y tiene su recorrido, lo que no podemos negar, ¿no? Creo que tiene importancia. Presentábamos el miércoles por la tarde la subida a ICO La Guancha, que serán los días 5 y 6 de noviembre también. Los días del Día Internacional contra la Violencia de Género, el día 25, hay toda una programación durante el mes. El Día de la Infancia, que vamos a celebrar el día 19 con un pleno pues para los más pequeños
Con los
escolares.
chavales dentro
Sí,
del
será
salón de pleno, ¿no?
en la Plaza América. Obviamente, lo hemos hecho en
Para que
la
esté
calle
ventiladito.
siempre. El año pasado fue digital, pero este año estamos en una situación de volver a la normalidad y un espacio aforado con todas las medidas podemos celebrarlo. Un pleno pues popular, porque va a ser con una gran cantidad de niños y niñas, ¿no? Una forma de celebrar el Día Internacional de la Infancia. Va a haber toda una programación y el día central es ese día, ¿no? Celebraremos el día 19 y con ese pleno terminará la celebración de y habrá también pues cuestiones de ocio para ellos allí in situ, ¿no? Celebraremos luego el ICO Emoción al día 20, que es el encendido navideño y el arranque ya pues de la última parte del año desde el punto de vista de la dinamización comercial con todo lo que supone, ¿no? Actividades culturales y demás. Bueno, a partir del día 20 encendido y lo que es para nosotros hemos llamado, en el tiempo que siempre hemos gobernado ICO Emoción, empezó una idea en el año 2015, fue el primer ICO Emoción, era una bueno, una especie de noche en blanco conocida, distinta, con limitaciones, pero que apostamos también por ella este año y que va a arrancar ahí y va a seguir durante todo el mes de diciembre, ¿no?
Cámbiate el micrófono de sitio para que, porque estamos muy lejos. Ay, es que a veces cuando me miras se te va la voz.
Y luego después del día 20, pues entramos en la semana propiamente ya de San Andrés, pues celebraremos unas jornadas de no turismo el día 22-23. Bueno, nos hemos... y coge el primer pueblo de Canarias, el único pueblo de Canarias que se integra en la red de los pueblos mágicos de España. Es una asociación turística a nivel nacional que nos pareció interesante. Ya estamos dentro de la red de no turismo también. Bueno, el vino y todo lo que supone y toda la promoción turística es importante y por eso esos días previos relacionados con el vino, con todo lo que tiene que ver con la restauración, pues bueno, está muy vinculado. Y bueno, vamos a tener esos días previos a lo que son las fechas propiamente de San Andrés. Estarán el descorche, que será el día 25, que es jueves, y la idea es hacer un acto, un descorche en torno a estar determinándose el aforo, pero como hemos hecho las celebraciones de los actos de la fiesta del Cristo allí en la Plaza Andrés de Lorenzo Cáceres, será un descorche sentados con todo protocolizado, pero haremos un descorche también popular, masivo, con las limitaciones en torno a 400 y pico, 500 personas pueden ser que estén celebrando el descorche el día 25. El día 26 siempre Nico se celebraba, recuérdase, ya en tiempo metido en las tablas, la fiesta de los vinos de Tenerife, se hacía en la calle con carpas y demás, ¿no? Bueno, nos vamos a la plaza, no va a llamarse los vinos de Tenerife, la fiesta de los vinos de Tenerife se llamará la fiesta de los vinos, en este año, vinos de La Palma, ¿no? La idea es, bueno, que el consumo sea de vinos de La Palma, compraremos los vinos de La Palma y es lo que la gente consumirá esa noche. La noche del descorche, pues será con vinos de Icó y la fiesta de los vinos, que no es de Tenerife este año, será la fiesta de los vinos de La Palma, que tendrá un carácter solidario. Ahí sí va a haber entrada y, bueno, una parte de la entrada pues va como donación a La Palma, ¿no? Y luego ese sábado, que es el sábado 27, pues son las entregas la entrega, el acto de entrega de las cepas del SIC, que también le ayudamos, obviamente, por todo lo que tiene que ver con infraestructura, para poder celebrar este importante acto de entrega de las cepas del SIC, que es un reconocimiento que hace el SIC siempre en esta fecha. Y luego viene, después del sábado, viene el lunes, martes, bueno, viene el domingo, que vamos a intentar hacer la grabación de las tablas de San Andrés, porque la idea era, yo creo que te he hablado en varias ocasiones, hacer un vídeo realidad virtual. Lo vamos a intentar grabar, eso tiene que hacer con público, lo vamos a protocolizar, va a haber un público determinado, bueno, que permita realizar la grabación, porque necesita de público para que esa grabación en 3D, pues
sea lo más real posible.
360 sea lo más real posible para luego poderla, y tiene que ser sin mascarilla porque es un tiempo más allá de la mascarilla, lo pretendemos presentar en Fitur y la idea es que luego como vídeo promocional, obviamente como una fórmula de atractiva de vender nuestro pueblo, de nuestras tradiciones, pues también sea un recurso que tengamos todos los días escénico para poder explotarlo turísticamente también, ¿no? Eso será el domingo y luego ya el lunes, martes, San Andrés, que, bueno, víspera y día de San Andrés. Estamos pendientes de protocolizarlo, estoy preparando un bando que regule toda la situación y estamos viendo el plan de seguridad que en tal caso habría que tener para poder desarrollar, pues, un San Andrés a pesar de la situación en la que estamos, que es una... Bueno, estamos en una situación más favorable, pero todavía con limitaciones. Entonces, todavía no está cerrado, no sabemos si finalmente sí o no, pero se está trabajando para poder celebrar un San Andrés que pueda haber tablas con una serie de limitaciones, a ver si somos capaces de conseguirlo y si se dan, obviamente, las circunstancias. Y por eso va a haber un asterisco en la programación diciendo que el 29 y el 30 dependerá obviamente de la evolución y de los planes de seguridad y contingencia que haya que hacer para celebrar. Por lo tanto, como ves,
todo
noviembre haremos cosas, que es lo que tú decías, que la idea es que el icodense, si quiere, no tiene necesidad de salir del pueblo a la ciudad, porque hay de todo, hay comercio. Gira noviembre y lo que vamos a presentar mañana gira en torno a esa idea de que estamos insistiendo de quédate en ICO noviembre de 2021, ¿no? Hay de todo y sobre todo está la fórmula o la idea esa de la promoción comercial, ¿no? El quédate en ICO es una marca ya que tenemos de promoción de consumo y de apuesta por lo local. Y también de ven a ICO, acércate, ¿no? Bájate en ICO, quédate en ICO. Para, bueno, porque tenemos de todo, culturalmente hablando, pero también desde el punto de vista comercial. O sea, será un mes bastante movido y eso, como te decía, el día 20, que será el encendido ya, ya se están colocando las luces, estará todo disponible, todo dispuesto para el día 20 poder arrancar con... Sí, es verdad que nos coge después San Andrés, por lo tanto será el encendido, pero bueno, ya presentaremos los primeros días de diciembre. Tenemos previsto el día 3 de diciembre hacer la presentación ya de la programación más propiamente navideña, ¿no? Pero el Icomociones va a tener un arrastre, si cabe, hablando de las tablas de San Andrés, más allá del propio día 20, y es una fórmula de dinamización también comercial que se va a meter este año dentro de la propia Navidad, ¿no?
Y yo creo que además que está funcionando, lleva tiempo funcionando y que es una magnífica idea que está poniendo en valor al municipio de ICO. Pero valor tiene, por lo menos a mí me lo parece, que ya tengáis preparados los presupuestos para el año 2022. ICO.
Bueno, preparado no. Estamos trabajándolo. Hay los planes de actuación de las empresas, se están trabajando. Sobre quien pivota, pues ya tiene los datos de las dos empresas públicas. En cuanto a la previsión inicial hay un pequeñín retraso porque queríamos tenerlo cerrado a finales de octubre, lo que es la parte D, pero bueno, ya los que nos están trabajando ya tienen los datos de las empresas públicas. En cuanto todo cuadre, convocaremos los consejos de administración de las dos empresas públicas, el consejo rector también, para a continuación ya irnos a los presupuestos. Yo, bueno, siendo realista, creo que durante el mes de noviembre hay un espacio suficiente como para poder cerrar los planes de actuación de las empresas públicas y a finales de noviembre o principios de diciembre tener ese pleno, si fuera necesario incluso un pleno extraordinario a principios de diciembre, que nos permita hacer las publicaciones y que todo entre en vigor a principio de año. En cualquier caso, vamos en un tiempo interesante y si todo va bien, a pesar de los... Habrá que tener en cuenta la sentencia, que no he tenido tiempo de leerla, respecto al tema de las plusvalías, en qué medida puede afectar a la hora de equilibrar los presupuestos, pero bueno, ahí estamos.
Es importante esa partida.
Realmente, perdona, vamos más o menos bien dentro del diseño, sobre todo porque hemos hecho una apuesta importante, se hacían eco los medios de comunicación el otro día, de un pleno que celebramos la semana pasada, en la que hemos utilizado el remanente de tesorería, hemos hecho un expediente de reconocimiento extrajudicial, conociendo facturas más allá incluso de mis responsabilidades de gobierno.
De mandatos anteriores al tuyo.
Se han pagado, se han reconocido facturas que estaban ahí, de servicios, telefónica y demás, por problemas de contratación, que se han quedado sin contratación, algún problema de alguna factura, que le faltaba esto, lo otro, alguna traba administrativa. Y bueno, se ha hecho ese reconocimiento. Hemos utilizado parte del remanente de tesorería, que tenemos en torno a 16 millones de euros. Y aparte de llevarlo para pagar deuda, que es
importante...
Perdona,
Francis, ¿con esto se queda resuelto todas las facturas pendientes de pago del ayuntamiento o queda algo por ahí? Son 650.000 euros.
Queremos hacer otro expediente de reconocimiento de algunas que tenían una discusión entre el área de intervención, informática y demás, por un tema de contabilidad. Bueno, estamos intentando... Hay unas facturas relacionadas con Telefónica, bueno, que queremos sacarlas también, que es del año 2015, 2000, o sea, para atrás, muy... Uh-huh. Y queremos resolverla.
Pero vamos, esto está prácticamente cerrado. El tema
intentaremos llevar a cabo un otro expediente. Hombre, siempre el tema de estas facturas te puede quedar alguna, pero se ha dado un paso importante también, que lo queríamos dar. Y luego hemos utilizado el remanente de tesorería, bueno, para primero poder decir que vamos a sacar adelante, a trabajar para sacar adelante, pues unas ayudas al sector económico en sentido amplio, tanto sector primario, comercial, empresarial, autónomo, de 1 millón de euros. Habíamos puesto en los presupuestos 150.000 euros. Yo decía que era iniciar la partida y que la idea, la estrategia era utilizar el remanente que lo íbamos a tener tras la liquidación e incorporar algo más. Como estas incorporaciones y actuaciones se hacen ahora y esperemos que con la resolución que podamos adoptar, la idea es, bueno, llevarlo más allá de final de este ejercicio, que nos permita la entrega de ese 1 millón de euros en definitiva al sector económico. Hemos puesto otras 300.000 euros de ayuda al sector de la educación, que creo que es importante. Son posicionamiento incluso económico que en relación a nuestra población no conozco ayuntamiento que haya llegado a esos niveles de reparto en cuanto a cuantías, tanto de ayuda a la educación, 300.000 euros, y de 1 millón de euros no conozco municipio alguno que en relación a nuestra población vaya a, esté trabajando para entregar eso con unas bases que están pendientes de aprobarse al tejido económico municipal, ¿no? Aparte de estas cuestiones, pues hay una parte importante que vamos a utilizar porque fruto del diseño y planificación del año pasado, que nos quitamos 4 millones y pico de euros que habían con los bancos, pues nos permite destinar a inversión 2.600.000 euros para determinadas cuestiones que son importantes, otras porque son necesarias comprometerlas por actuaciones que se van a hacer con otras administraciones, otras porque nos hemos quedado sin que se trabaje por otras administraciones para sacar adelante pues cuestiones como la terminación del centro visitante. Vamos a poner 170.000 euros ahí, vamos a poner pues más de 1 millón largo en los locales y la avenida de la playa porque pretenden sacarlo la actuación de la parte urbana
la playa
y solo centrarse.
Vaya, bueno, a seguir trabajando en, hombre, la parte que os toca a ustedes dependiendo de la arena.
Claro. No, incluso estaba planteada en el convenio que parte de la actuación en los locales y la avenida fuera a través de ese convenio con Costas, pero parece que no lo van, no podemos esperar más, entonces nos hemos posicionado y digo, bueno, vamos a utilizar remanente, lo vamos de inversión, entonces entre 700 y otra por ahí, la suma es 1 millón y largo, 1.200.000 puede ser, que sea entre la avenida y los locales, se va, bueno, damos un paso también para hacer todo aquello que podamos hacer y que le corresponde a la intervención, sabiendo que la arena le corresponde a Costas y dentro de ese convenio.
Ahí no podéis intervenir ni aunque queráis, ¿no?
No, ahí no podemos. Pero en todo lo que podemos intervenir, estamos interviniendo. Es verdad que había una previsión de que ellos pudieran hacerlo. Si no se deciden, lo vamos a hacer nosotros. Y otras actuaciones más, que la Casa de la Juventud, por ejemplo, que esto sí en relación con el Cabildo, pues ponemos también una parte importante, el 20% de la inversión. Entonces, en definitiva, 2 millones... hablo de memoria, 2.600.000 y pico
para pura inversión.
De inversión remanente que se suma a los 2.500.000 de este presupuesto y que está a cargo de una operación que se va a cerrar ahora y que nos permitirá ejecutar esos más de 5 millones de euros que lo pusimos en el presupuesto más lo que ponemos ahora a través del remanente. Es eso que supera los 5 millones de euros, lo vamos a poder seguir, lo vamos a iniciar y lo vamos a ejecutar pues más allá de este ejercicio, ¿no? Porque al estar vinculado a una operación financiera una parte y la otra con el remanente, la ley dice que eso nos permite que la ejecución no esté dentro del ejercicio, con lo que nos podemos ir más allá de. Por lo tanto, estamos en esa parte también que es importante, que es una fórmula, una herramienta importante que tenemos ahora con la flexibilización de las reglas del gasto y las cuestiones de, bueno, ese encorsetamiento a los que nos ha tenido sometido el Estado, que todavía sigue existiendo, pero bueno, si es verdad que ahora se levanta, ¿no? Bien, pero que se nos permite utilizar esos remanentes para inversión también, entonces bueno, lo estamos aprovechando y bueno, sabiendo que eso es importante, esa herramienta, ahora estamos en ese diseño del presupuesto que será importante también para completar esos niveles de inversión que queremos y de mejoras que hay que hacer en general en el municipio, en todo el municipio, porque hay una parte de la inversión que va dirigida también a la red de abastecimiento de agua que queremos seguir mejorando y nuestra red de deficitaria, y también en las vías municipales seguiremos actuando de aquí al final del mandato porque está en una situación, en muchas situaciones muchas veces en muchos lugares lamentable. O sea que, bueno, trabajando en esa línea de todo, la cultura es fundamental, la dinamización también, pero también la planificación, y en eso pues también va en nuestro ADN. O sea, es verdad que intentamos dinamizar, mover el pueblo, pero también hay una estrategia de planificación y de inversión, de hacer las cosas bien y de trabajar por el futuro de nuestro pueblo, ¿no?
¿Cómo está ICO en niveles de emprendimiento? Yo sé que el ayuntamiento favorece o ayuda al que vaya allí diciendo quiero montar un negocio en ICO.
Bueno, no, es decir, no tanto como a mí me gustaría. Decir, todavía existen muchas trabas administrativas que existen por la propia legislación y porque hay que mejorar mucho dentro del organismo autónomo, de la gerencia de urbanismo, para simplificar las cosas. A veces vienen determinadas por la propia normativa y que no depende de los propios ayuntamientos ni siquiera de los técnicos. Ahí hay que, bueno, hay que trabajar, hay que ponerse en mejores condiciones. No es que esté satisfecho de la respuesta que damos, porque hay que simplificar y conseguir que sea más inmediata, porque hay que favorecer. Pero es verdad que hemos sido flexibles. Yo no conozco ningún ayuntamiento que siga manteniendo la posibilidad de la ocupación de las terrazas. Muchos están recogiendo velas y diciendo que, sin embargo, además de los primeros en adoptar una medida y única, creo, se hablaba de Fórmula Express, pero yo en su día, cuando se dictó el día 18, hablo de memoria, un viernes cuando llegaron las limitaciones por parte del gobierno de Canarias, en una situación complicada en aquel entonces, en las navidades del año pasado, que se cerraban, bueno, suponía un cierre casi
total
empresarial. Se adoptaron fórmulas, pero yo tengo que decir que esa noche dicté un bando donde se ponía a disposición los espacios públicos, las calles, las vías, para que la gente, los bares, pudieran poner sus terrazas. En muchas ocasiones estaban llevados a un cierre si no hubiéramos dictado esa norma, porque hay sitios en los que los bares no tenían posibilidades, con las normas que se había dictado no tenían posibilidades, no tenían alternativa más que cerrar, ¿no? Entonces se ha favorecido, se ha buscado, y al día siguiente de ese día pues ya estaba por indicaciones y porque tuvimos que movernos esa noche, editar el bando y decirle a los concejales vaya mañana y recorran todos los establecimientos locales de los bares, sobre todo los que más limitaciones tienen porque no tienen terraza, para favorecerles y ayudarles con la colocación de jardineras, de elementos públicos cedidos por el propio ayuntamiento, para que pudieran realizar la actividad, para poder seguir manteniendo los negocios abiertos y poder seguir teniendo a sus empleados y poder bueno, llevarse pues el pan a casa, ¿no? Entonces, bueno, si bien es verdad que hay que trabajar para simplificar las cosas, hay que conseguir que las normas se cambien, se mejoren, supongan la simplificación, y eso no corresponde al ayuntamiento, pero hay una parte que tenemos que mejorar, por supuesto. Ahora, en todo lo que está con las herramientas que tenemos, que a veces no son las que nos gustaría, creo que hemos sido un ayuntamiento valiente y que ha apostado y que ha estado sensible y cercano a la iniciativa empresarial para que pudiera seguir viviendo. Y este gesto, que es una ayuda, que es verdad que podía venir antes, a lo mejor viene en el momento propicio porque viene a completar por otras ayudas que se han venido dando a través del Estado y de la comunidad autónoma, ¿no? Así que, bueno, nosotros empujaremos todo lo que sea necesario para conseguir que la iniciativa empresarial profesional pues tenga lo más fácil, entre comillas, posible, ¿no? Que la administración no suponga un obstáculo. Eso es lo que tenemos que conseguir cambiando las leyes. No puede ser que la administración sea un obstáculo a aquellos que quieran iniciar una actividad empresarial. Ahora bien, sí tengo que decir que veo con agrado y con ilusión el hecho de que hay una iniciativa empresarial que se va estableciendo a pesar de los tiempos de COVID, de crisis, pues, bueno, hay nuevos establecimientos que se han ido abriendo.
Hay gente con valor.
Sí, y hay que apoyarlas, por supuesto, ¿no? Pero que no solamente en el núcleo histórico del casco, de lo que es lo que viene determinado por la calle derecha que llamamos nosotros, que empieza en el Calvario y termina en la Plaza Andrés Lorenzo Cáceres, por la calle San Agustín y San Sebastián, con todas sus transversales. Esa es la parte comercial histórica en el casco, pero tenemos desde la avenida que va al Centro de Salud hasta la Centinela, ahí hay toda una actividad comercial importante, de negocios incluso que han ido aflorando a lo largo del tiempo y que todavía siguen situándose en esos lugares como en la Centinela, en La Mancha e incluso en Buen Paso, que va, bueno, va a haber pues inauguraciones importantes del sector de la alimentación, incluso un centro de ITV en la zona de Buen Paso. O sea, bueno, ICO es un, yo insisto, ICO va a estar en, va a ser, para no decir el centro estratégico de la isla, pero va a ser un punto estratégico cuando se ejecute el túnel de Erjón, ¿no? Nos va a colocar en una muy buena situación dentro de lo que es la relación y distancia con el sur y el norte, el área metropolitana, ¿no? Y que hay que aprovechar.
Yo quería profundizar un poco en lo que has dicho así un poco rápidamente, y me ha llamado mucho la atención, porque es cierto que quizás sea el ayuntamiento por número de habitantes que más dinero gasta en educación, 300.000 euros.
No lo sé, yo no sé si ha habido un tipo de medida por ahí en ese
pero
nivel.
Si no sois los primeros, sois de los primeros, está claro. Es decir, que hay,
no,
hay...
O sea, ha habido ayuntamientos que han dado, nosotros también. Ya subimos la otra, que ha tenido cierto retraso por las cuestiones de las bases, bajas administrativas, y lo que hemos hecho con esta es simplificar mucho, mucho, mucho las bases, de tal forma que pueda estar resuelto de una forma, en unos plazos razonables.
Son, ¿no?, muchas líneas de beca, además, no solamente una línea de beca, no están.
Bueno, esas contar... van para todo el sector de cualquier estudiante de ICO que esté en unas limitaciones por debajo del umbral de, hablo de memoria, creo que pusimos, está ahí pendiente de aprobar, pero está en el diseño, por lo menos político, hay que vestir y llevarlo y aprobarlo en junta, pero estamos hablando de por debajo de 25.000 euros dentro de la unidad. Pues tienen derecho, tienen posibilidad de concurrir.
Pero para cualquier tipo de estudio, línea. Estudio
sí,
universitario,
sí, desde,
estudio...
desde infantil reglada hasta universitaria. Universitario que sea, vecino.
Independientemente de la edad que tenga el universitario, puede pues ser un universitario
pues
de 80
años. Sí, porque
años.
yo creo que es, no se determina en cuanto al tema de las edades. Lo de la edad viene determinada por aquello de la cuenta y si hay o no tienen un representante si es menor de edad. Pero no tiene limitaciones en cuanto es una apuesta por la educación en todos los sentidos. Se pretende ser con unas cantidades fijas, pero que puede aumentarse en el sentido de que hayan menos solicitudes, ¿no? Lo mismo que las económicas, que se pretende que pueda acrecentarse con unos límites si hay menos solicitudes, ¿no? Obviamente, porque imagínate, 1.000.000 de euros a repartir si solo son unos pocos, ¿no? Tiene unos límites máximos en el caso, pero puede acrecentarse porque tiene unos mínimos, ¿no?
Hay una noticia que ha salido, creo que ha sido en la mañana de hoy, la he leído, si no la hice hoy, la leí ayer, sobre una, aparte de la plusvalía que os va a quitar un pellizquito, creo que en ICO no es muy importante la fuente de financiación, ¿no?
En, bueno, hay que, no es nada despreciable, hay que tener en cuenta, sobre todo para la hora
de...
¿1.000.000 de
euros?
No te digo el dato porque me puedo equivocar, pero es verdad que a pesar de como hay una situación de déficit de recaudación, obviamente no supondrá más que buscar el equilibrio en cuanto a, pues a la hora de confeccionar el presupuesto tendrás que sustituirlos, ¿no? O ver uh-huh. cuáles son otras fuentes de ingresos, ¿no? Pero bueno, tendremos que analizarlo. Yo no he tenido tiempo material. Espero que el fin de semana me pueda leer, conseguir el texto íntegro de la sentencia y poderla leer tranquilamente y ver qué alcance tiene, ¿no?
Por lo que te comentaba es que Europa Press hoy veía una noticia que era que los municipios de Canarias se repartirán 287 millones de euros del Fondo de Financiación Municipal. Y este jueves se aprobó en el Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias la distribución de ya de inmediato de 2.383.000 con cargo a este Fondo de Financiación Municipal.
Bueno,
287 sea. Millones ahí por ahí que no sabemos dónde hacéis.
No, eso es parte de la financiación que ya se prevé, ¿no? Que está
no es una financiación especial, sino que...
No lo sé si se refiere a algún tipo de... Eso. A ver, como saben, los ayuntamientos tienen como fuente de ingresos esos repartos, ¿no? Pero bueno, que tampoco... que viene fruto del dinero de todos y todas, ¿no? Es decir, que no es que nos regale nada el gobierno de Canarias, son fuentes de financiación que tiene, al que tiene y puede acceder el municipalismo, bueno, y que insisto en que hay que seguir mejorando la fuente de financiación de los ayuntamientos para, con esos cambios legales que hubiera que hacer también, de dotarlos, que permitieran que tengan competencia todas las que sean necesarias para resolver los problemas de la gente, pero que estén bien dotados económicamente y sobre todo bien dotados desde el punto de vista de la profesionalidad de personas que puedan prestar el servicio público. Estoy hablando de que necesitamos funcionarios, de que hay que trabajar mucho, entiendo, y que las normas y todo el entramado debería estar dirigido para que los ayuntamientos tuvieran los mejores profesionales posibles para realizar el mejor servicio posible, ¿no? Yo soy... Bueno, soy alcalde, soy defensor del municipalismo, pero es que además lo digo no solamente porque esté como alcalde de mi pueblo y esté dentro de la organización y tenga que asumir ese discurso, sino porque soy un convencido de que es necesario que la estructura de, bueno, estatal, administrativa de España tenga en cuenta que hay que mejorar el sistema legal, cambiarlo incluso para hacer que los ayuntamientos sean verdaderos instrumentos de ayuda y al vecino, ¿no? Que el servicio público del que tanto hablamos se puede materializar. La primera puerta es la del ayuntamiento y yo creo que hay que dar una serie de pasos para conseguir que los ayuntamientos sean la institución mejor dotada para poder dar el mejor servicio posible, ¿no?
Mejor dotada no ha sido nunca, pero bueno, de momento está cada día más mejor gestionada, porque los presupuestos municipales son los únicos que no tienen déficit, los únicos que están ajustados a
una... Pero es que siempre se puso una cruz en su día, que los ayuntamientos eran el gran problema del Estado español, y no es verdad. Yo, mira, podemos hablar, y no tengo nada en contra del territorio peninsular, pero podríamos hablar qué supone las diputaciones provinciales en un sistema autonómico de España. ¿Qué sentido tiene diputaciones? Pues yo no lo sé, porque si tiene una estructura...
Echadero, ya te lo digo yo.
No lo sé, pero si tiene, lo has dicho tú, yo no. Pero si tiene una estructura estatal, si tiene una estructura autonómica y municipal, pues yo creo que con tres entes es suficiente, ¿no?
Aquí en Canarias necesitamos los cabildos, en la península
bueno,
no necesitamos...
Pero es distinto, aquí tenemos tres.
Las islas sí necesitan los cabildos.
Los cabildos es una estructura insular y tenemos un territorio insular y
eso es necesario.
Y no tiene nada que ver, si bien todos nos sentimos, y ahora más que nunca, todos parte de La Palma, pero todos somos una, ¿no? Como dice el villancico, todo una sobre el mismo mar, ¿no? Pero somos realidades distintas porque incluso hasta la política territorial igual tiene que ser distinta en un sitio que en otro, ¿no? Por lo tanto, puede ser que tenga sentido, hombre, y aparte los cabildos tienen una tradición histórica muy importante.
Y una utilidad
muy... Ahora bien, todo es revisable, ¿no? Y a lo mejor lo que hay que dotar, hay que equilibrar un poco las funciones de unos de otros en relación al municipalismo. Yo apostaría por dotar bien al ayuntamiento y revisar pues las competencias tanto de la comunidad como del cabildo, ¿no? Para que no nos pisemos, que creo que es lo que nos demandan los vecinos, ¿no? Y que no haya tanta traba o entramado administrativo que a veces ni nos entendemos en las relaciones interadministrativas. Hay que simplificarlo. Eso no quita para que yo defienda que los cabildos tienen una tradición histórica y que es una institución muy querida por todos los isleños en cualquiera de las 8 islas, ¿no? Bueno, tenemos 7 cabildos, pero somos 8 islas, ¿no?
Cierto.
De momento.
De momento entonces, no des ideas, no es.
Entonces, bueno, es verdad que se tuvo, todo el mundo le puso, porque era lo fácil. Somos los más débiles, en definitiva. O se entiende así, es una cosa que yo no entiendo. Se entiende que el ayuntamiento es la última institución cuando es la primera, porque es la más cercana. Entonces yo creo que ese concepto, todo eso hay que revisarlo, y entonces se entendió que los ayuntamientos eran los que y no es verdad.
Los más fáciles.
Es verdad que
había
algunos sitios en concreto que han metido la pata, pero eso no significa ni que todos los alcaldes sean unos chorizos ni los concejales. Hay mucha gente que ni recibe sueldo por dedicarse a la política, que está en la oposición de una forma loable, noble.
Se desconoce que la oposición casi no cuesta dinero.
Claro, y entonces bueno, hay que apoyar a lo que es el municipalismo, y que hay mucha gente valiente y buena gente dentro de la política. Y que
la mayor densidad de políticos buena gente la hay en la municipalidad, ya se lo digo yo.
Hay que apostar entonces en definitiva por lo más cercano al vecino, ¿no?
Oye, para acabar, yo quería felicitarte porque creo que, bueno, has nombrado al principio de la entrevista que estáis esperando de los informes de las empresas municipales, pero creo que la gestión de los últimos años ha sido francamente positiva.
La gestión
de las empresas municipales.
Bueno, Icodensa va gestionando bien las cosas, ya tiene una tradición de muchos años. Tenemos y somos conscientes porque es un tema, se enfrenta y nos enfrentamos también la parte también de la estructura de servicio del ayuntamiento a un problema pues histórico, Nico, de los vinos, que es la peor red, en mi opinión, de abastecimiento de agua, ¿no? Con los problemas que tenemos de agua luego en el noroeste.
Sí, importante.
Pero tenemos ahí que, pero estamos hablando de, bueno, de inversiones millonarias que no se han hecho durante muchos años porque no se atendió. Ahora estamos intentando que cualquier actuación en las vías municipales supone actuar en la red de abastecimiento, ¿no? De una forma importante, responsable además, ¿no? Yendo más allá de lo que se supone es el propio asfalto que se nos demanda por los vecinos. No. Cuando ponemos asfalto, antes levantamos y ponemos en condiciones la red de abastecimiento de agua, que es, parece lo lógico y lo razonable. Por lo tanto, se hacen muchos esfuerzos, ¿no? Para poder gestionar. Hay que, obviamente, mejorar mucho. No estamos pues totalmente satisfechos porque somos muy exigentes con nosotros mismos y hay que seguir avanzando, seguro. Pero que sepan y tengan la tranquilidad de los vecinos que estamos insistiendo en que los servicios se mejoren, ¿no? Esa es una herramienta, la de las empresas públicas, y yo creo que hay que utilizarlas, ¿no? Así que, bueno, tenemos un presupuesto que nos permitirá actuar. Nos gustaría que fuera más, pero sí que estamos haciendo los esfuerzos para tener alguna capacidad de inversión y bueno, ahí tenemos el ejemplo del movimiento que hemos hecho con la utilización del remanente de tesorería, que viene a suponer, pues yo no sé si en otra parte de la historia de ICO se ha tenido una inversión que supere los 5 millones de euros.
No lo creo, ¿eh? No. Es un buen dinero. Pues, ¿qué te digo, Francis? Que tenga usted feliz San Andrés, que tengamos suerte con la...
Bueno, vamos a ver lo que pasa, que nadie se me venga arriba, estamos trabajándolo, hay todo un
sobre todo que sigan los niveles de COVID como están, que no se nos vayan a disparar.
Sí, sí, hay que...
En el norte estamos bastante bien, y vamos dos casitos.
Siempre insisto en eso, ¿no? Que es que no podemos lanzar las campanas al vuelo. Esto no se va a resolver de forma inmediata. Tenemos que convivir con esto. No es lanzar las campanas al vuelo, es tener la prudencia, los pies en el suelo y no tener miedo, sí, respeto a participar e intervenir en los encuentros sociales, familiares y demás. Hay que cumplir las normas y que nadie deje de participar en los eventos, que cada vez están participando más la gente. Mira, yo creo que la fiesta del Cristo ha servido para que primero, decir que es posible realizar las cosas al aire libre y con protocolos, que el ayuntamiento tiene la obligación de liderar y decir que sí es posible, que con las comisiones, que toda esa red de fiestas, de celebraciones que se producen, se pueden celebrar cosas, igual no cabe una verbena, pero sí caben hacer actos culturales o encuentros festivales, caben hacerlo. De hecho, bueno, ya estamos trabajando con la comisión de Buen Paso para hacer un acto potente por diciembre en Buen Paso, ¿no? Aprovechando la festividad de la Virgen de la O, que es por diciembre, y que hay un acontecimiento ahí que tienen preparados los vecinos, pues el ayuntamiento también se va a mojar y dentro del ámbito navideño pues estamos viendo y planificando pues alguna actividad que servirá para que nuestros barrios y tal y las comisiones vayan entendiendo que sí se pueden ir haciendo cosas y que el ayuntamiento va a estar con ellos y les va a ayudar, ¿no? Así que bueno, en esa línea estamos. Vamos bien, pero no se pueden echar las campanas al vuelo. Es una invitación siempre a la prudencia, a participar, pero con cumpliendo las normativas, ¿no?
Pues nos veremos antes de Navidad, seguro.
Seguro.
Así que feliz San Andrés. Pero no. Digo yo. De momento, feliz Halloween. Feliz Halloween.
No, bueno,
feliz
yo lo respeto todo eso. Soy un poco Halloween.
A mí me tiene, o sea, de los nervios.
Yo soy más de lo de la tradición de siempre. De
corche, difundo, de las castañas.
Sí, de pescaditos salados. Noviembre. Noviembre es eso. Es castaña, pero bueno, en la parte esta de fin de semana que estamos, que empieza en noviembre, pues más con las celebraciones en torno a nuestra tradición de los difuntos. Por eso hacemos lo que te decía, ahora a las 10:30 inauguraremos pues una exposición muy interesante de relacionado con el luto tradicional nuestro y lo que supone, ¿no? De indumentaria, y bueno, algunos talleres relacionados con la cerería que tienen y dirigidos a los escolares, ¿no? Bueno, una forma también de que se conozca nuestras tradiciones, ¿eh? Está en un mundo globalizado, yo no soy negado a que podamos vivir también otras cosas, pero también tenemos que defender lo nuestro, lo que hemos heredado de nuestros antepasados, ¿no?
Y tanto. A mí me pone muy nervioso Halloween, pero tengo adolescentes en casa y esta tarde te voy a comprar máscaras y potaje para ponérselos en las caras y arañas y esas cosas. No se puede ir en contra, porque por mucho que tú le digas, oye, mira, esto, ¿de qué coño va? Es que todo el colegio, todo el instituto.
Bueno, solo una cosa, decir que están preparados los cementerios. Bueno, ahí, sabes, Nico, hay dos cementerios, uno municipal y otro eclesiástico en La Vega. Que en La Vega va a haber, porque es más chiquito y podemos celebrar las misas allí, y hay un plan de contingencias para favorecer que esa actividad, esa celebración litúrgica se pueda realizar. Que es verdad que siempre, el año pasado no pudo ser, se han celebrado misas en el cementerio municipal, pero hemos entendido que no se dan las condiciones como para celebrar, porque hay mucha concurrencia, que va a haber desde hoy, bueno, desde ayer jueves, de las 8 de la mañana a las 7 de la tarde, de forma ininterrumpida, la gente puede entrar al cementerio, que se amplían los horarios, y que hay un plan de contingencia, bueno, que determina el visitar, pues, el cementerio municipal, pero que la celebraciones se van a celebrar, bueno, se van a tener en cada una de las iglesias, en las parroquias, ¿no? Que lo han anunciado, y que no será en el cementerio, porque entendemos que no se da las condiciones para ello, y que es mejor, pues, que la gente pueda entrar y salir tranquilamente, y no porque, bueno, tampoco es un espacio muy grande donde pueda colocarse un número importante de sillas, ¿no? Así que nos disculpen los vecinos, que no queramos, sino que entendemos que por responsabilidad lo más razonable y mejor es que esas celebraciones tengan lugar en cada una de nuestras parroquias, que son bastantes. En La Vega, si cabe, porque un cementerio eclesiástico más chico y podemos aforarlo, ¿no?